Buenos días para todos. Hoy la lectura bíblica está en Nehemías 4, 1 al 23. Entonces, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que lo lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaban la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían acerca de ellos venían constantemente y nos advertían. Los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distante los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Esta es la palabra de Dios.
Bien. ¿Cómo están? Qué gusto estar acá. Y como cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. No, es un gusto, un privilegio estar acá y compartir hoy día lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Quisiera preguntarte si alguna vez te ha tocado convivir con alguna persona desagradable. Probablemente ya muchos pensaron en alguien, ya seguro alguien que te ha hecho salir lo peor de ti en algún momento. Quizás alguno estará pensando en su hijo, alguna mamá, en su esposo, en su esposa. Pero no, no me refiero a esas personas que son odiosas, como que te molestan todo el día, sino a esos odiosos que pareciera que se empeñan por hacerte la vida cuadrito, hacerte la vida imposible. No sé si te ha pasado. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven, me acuerdo que mi mamá llegaba del trabajo alegando por una jefa que tenía y llegaba todos los días estresadísima diciendo, esta mujer me odia. Y pareciera que, como sabe que soy cristiana, se esfuerza más y se empeña más en sacarme de mis casillas, tratando de que yo reaccione de alguna manera. Y mi mamá era la persona más zen del mundo, entonces no lo logró. Pero llegaba siempre alegando que esta persona que pareciera que está empeñada en que las cosas me salgan mal. Y no sé si a ti te ha pasado, ¿ya? Pero por mucho que nos haya tocado gente difícil a lo largo de nuestra vida, en nuestro trabajo, vecinos, no sé, creo que ninguno de nosotros ha tenido que ir con la espada al trabajo. Entonces, vamos a ver cómo lo que le tocó a Nehemías de alguna manera puede reflejarse en nuestras vidas. Así que los invito antes a orar. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que cale hondo en nuestros corazones. Permite, Señor, que lo que salga de mi boca como siervo inútil pueda ser utilizado por ti, pueda ser transformado y que pueda llegar a nuestros corazones como palabra tuya, como palabra viva, como palabra que traiga aliento a nuestro ser, para que renueve nuestras fuerzas, para que permitas que nuestros corazones hoy día puedan salir alentados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, evidentemente en el capítulo 4 que acabamos de leer, que es bastante largo, la pobre Luz sufrió ahí con la lectura, pero evidentemente nos enfrentamos ante una oposición, ya por lo menos mi Biblia NBI dice, se obstaculiza la reconstrucción, ese es el título que aparece ahí. Otras Biblias ponen la palabra oposición, y evidentemente estamos viendo aquí a alguien que se opone a los planes de Nehemías, a este plan de reconstrucción. Pero creo que vale la pena primero poner en contexto la lectura del pasaje de hoy día, porque a medida que uno va avanzando en el libro es fácil olvidar ciertas cosas y ciertos detalles que nos permiten entender el mensaje que el autor quería entregar en ese momento. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar que si bien en nuestras Biblias tenemos el libro de Nehemías por separado, originalmente este libro y el de Esdras eran un solo gran libro que hablaban sobre un proyecto de reconstrucción después de que Israel estuviera en cautiverio. Recordemos que Israel estuvo aproximadamente 70 años, primero sometidos por Babilonia y después por los persas, pero Dios cumplió su promesa de que los iba a liberar, y esta liberación se da en tres grandes episodios. En primer lugar, nos relata el libro de Esdras con Zorobabel, que él vuelve a una reconstrucción del templo. Ese es el primer regreso de israelitas a su tierra. En segundo lugar, viene Esdras, un maestro de la ley, y su propósito era reavivar un poco el espíritu y el culto del templo, enseñar y animar espiritualmente al pueblo, a las personas que ya habían vuelto. Y finalmente entonces tenemos a Nehemías. Nehemías es la tercera persona encomendada por Dios para volver a la tierra, y los planes de Esdras en este caso son reconstruir el muro. Y es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Entonces ahora, este retorno tiene un significado no solo político para los ciudadanos, ¿cierto?, que anhelaban volver a su país, a su patria, sino que también tiene un significado profético, porque Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que Él iba a restablecer una nueva Jerusalén bajo su ley en un nuevo templo. Y en este escenario entonces en que nos encontramos ante estas profecías, tenemos a muchos israelitas esperando ver la restauración de su país. Ellos están expectantes. Y parte fundamental es la reconstrucción de los muros, que permitía la seguridad de las personas que iban a vivir en la ciudad. Entonces llegamos a este capítulo 4, donde la tarea comienza a experimentar esta oposición que acabamos de leer. Oposición de unos líderes de pueblos que estaban viviendo alrededor de Jerusalén. Si recordamos, en el capítulo 2, ya se nos habló de un tal Sanbalat y de Tobías, que al enterarse de que habían planes de reconstrucción, empezaron a cuestionar las intenciones de Nehemías. Empezaron a preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso pretendes ir en contra del rey? Claramente no estaban de acuerdo con que se reconstruyera ahí, ya sea por conveniencia personal, por conveniencia política. Estos personajes no están muy contentos con lo que está pasando acá. Entonces, su primera herramienta de disuasión un poco fue intentar cuestionándolos, poniéndolos en contra del rey. Pero Nehemías no solo venía con la autorización del rey y con los recursos del rey, sino él venía bajo la dirección y la bendición del rey de reyes. Entonces, lo que Sanbalat no sabía es que su estrategia partió mal, porque no hay quien pueda ir en contra de la voluntad del rey de reyes. Pero ahora este mismo personaje lo vemos de nuevo acá, que Sanbalat y sus amigotes vuelven al ataque y se enteran que efectivamente se está llevando a cabo esta reconstrucción. ¿Y cuál es su reacción? Se enoja. La reina Valera dice que él se enojó y se enfureció. O sea, si uno puede haberlo visto como los monitos animados, seguramente le salía vapor por las orejas, estaba rojo. Y como no le funcionó su primera estrategia de disuasión, ahora comienza a burlarse de ellos. Entonces su nueva estrategia es, nos vamos a burlar de ellos. A ver si con eso logra humillarlos y desanimarlos. Mira el versículo 2 y 3, si tienes ahí tu Biblia, dice: ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificio? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. Entonces estas palabras de Sanbalat y de sus amigos muestran una actitud súper altanera, una actitud de soberbia. ¿Creen que los vamos a dejar? Y este recurso de burla no es la primera vez que lo vemos, pareciera de hecho ser común. Si echas tu memoria atrás y recuerdas, Noé fue víctima de burlas por llevar a cabo su trabajo, por las personas que lo veían. Abraham recibió burlas de su propia esposa. Buena ayuda idónea tenía ahí. No le creyó ni su esposa. Moisés recibió burlas, ¿cierto? El mismo Señor fue víctima de burlas. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Y no sé si a ti te ha pasado, si alguna vez se han burlado de ti. No sé si alguna vez se han burlado de ti porque eres cristiano, porque vas a la iglesia, porque haces o no haces tal o cual cosa. Pareciera que ir por la vida tratando de seguir a Dios trae consecuencias y puede traer consigo el desprecio y burlas de algunas personas. Pero mira la reacción de Nehemías, versículo 4 al 6. Dice, por eso, ante esas burlas, oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad. No olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Debo decir que quizás la oración de Nehemías no es muy cristiana, que digamos. Porque Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, poner quizás la otra mejilla. Pero sí, quizás de esta oración de Nehemías podemos rescatar ciertas cositas. Y a veces quizás nos pasa que con las personas que a lo mejor sentimos cierta oposición, nos dan ganas de orar que descienda fuego y que queme, Señor. Y que se... Pero esta oración de Nehemías, yo creo que nos puede ayudar a ver algunas cositas. En primer lugar, la sinceridad. Nehemías es sincero. Aunque está deseando venganza, él es sincero con Dios. Y dice, Señor, mira cómo se burlan de nosotros. Por favor, haz tu justicia. No dice, no importa, aquí no pasa nada. El hecho de querer actuar bien no hace que dejemos de sentir, ¿cierto? Somos seres que sienten. Y Nehemías es honesto y sincero con sus sentimientos. Pero él lleva la justicia no a sus propias manos, sino que su oración refleja que él está tratando de llevar la justicia a las manos del Señor. Él presenta lo que él quiere, pero dice, Señor, hazlo tú, a quien de verdad es justo. Y a veces nosotros quizás no tenemos esa actitud. A veces nosotros tomamos la justicia por nuestras propias manos. Quizás no violentamente, o quizás sí, no sé. Pero lo más común quizás es, le quito el saludo. ¿Para qué me voy a hacer mala sangre? No lo miro. Dejo de ser amable con esa persona. O quizás aprovecho la oportunidad que tengo para hablar mal de esta persona. Y quizás tomamos la justicia por nuestras propias manos, con actitudes que quizás no son violentas, pero que sí van en contra de, Señor, haz tú la justicia. Si no, la hago yo. Y aquí Nehemías nos da un ejemplo de confianza. Porque ante esta posición, él lo deja en las manos del Señor. Y lo deja en la mano del Señor y continúa en lo suyo. Mira el versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pareciera que el relato es como bien enfático en que después de las burlas y el menosprecio, Nehemías se sintió humillado, pero lo llevó al Señor y soltó la carga. Dio vuelta a la página. Realmente lo dejó en las manos del Señor. Y continuó con su tarea. Vamos, a lo que sigue. Y me atrevería a decir que eso no es tan fácil. Quizás el orgullo muchas veces no nos deja soltar las cosas y nos quedamos pegados con ese rencor adentro de nosotros y esa persona que quizás habló mal de nosotros, esa persona que quizás está empeñada en hacernos la vida cuadrito, no nos resulta tan fácil dar vuelta a la página. Señor, voy a ti, descanso en ti y vamos, sigamos a lo que sigue. Y evidentemente Sanbalat y sus secuaces no se quedaron tranquilos con la templanza de Nehemías. Y vemos que el relato sigue y nos muestra que la reacción de Nehemías los enfureció aún más. Y por eso pasaron del menosprecio al ataque directo. Versículos 7 al 12. Pero cuando Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Al leer esto, vamos a notar que se repite un poco un patrón que nos está presentando este capítulo. Vemos que hay oposición. Ante la oposición vemos que Nehemías reacciona en dependencia al Señor. Y después de la dependencia vamos a la acción. La oposición crece cada vez más. Nehemías lleva la situación a Dios en oración y se pone manos a la obra otra vez. Pero el versículo 10 nos muestra algo interesante. Ahora la oposición no solo viene de afuera. Pareciera que el barco comenzó a hacer agua un poquito y la negatividad ahora viene de adentro. Y si mejor lo dejamos hasta acá, es mucha pega. No vamos a poder, parece. Y es extraño porque este desánimo contrasta con lo que decía el versículo 6, que el pueblo tuvo mucho ánimo y avanzaron y reconstruyeron hasta la mitad. Y pasa que el pueblo, la masa, suele ser voluble. Podemos verlo en los relatos a lo largo de la Biblia, y la masa suele ser voluble. Mientras las cosas parecen ir bien, todos están contentos. Pero cuando las cosas se ponen un poquito más serias, el pueblo empieza a reclamar. Empiezan a echar un poquito para atrás. O se empiezan a echar a morir. Y el líder suele tener que lidiar con la oposición externa y además a la vez esquivar ese fuego amigo de personas que empiezan a criticar, que se empiezan a quejar, que cuando las cosas se están poniendo cuesta arriba, empiezan a retroceder un poco. Y si recordamos a Moisés, le pasó lo mismo. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, le decían. Nehemías está recibiendo este mismo tipo de comentarios. Y me pregunto yo, al leer esto, ¿cuántas veces habré sido yo este? ¿Cuántas veces habré sido yo este personaje quejón, el negativo, el que en vez de seguir adelante tirando el carro, parece que la cosa no pinta muy bien, parece que el liderazgo no está tan bueno? Pero cuando el Señor lleva adelante su obra, Él lo va a hacer y lo va a llevar adelante, como diría un futbolista, conmigo o sinmigo. Y esta obra de reconstrucción va a seguir adelante, va a avanzar. Y vemos entonces este patrón que mencioné recién a lo largo de todo el capítulo: oposición, dependencia, acción. Oposición, dependencia, acción. Hay burlas: Señor, escucha, no pases por alto su maldad. Acción, continuamos trabajando y el pueblo tuvo ánimo. Oposición de nuevo: acordaron atacarnos, empiezan a conspirar contra nosotros, oramos al Señor y montamos guardia, vamos a la acción. Oposición nuevamente: algunos de adentro se están quejando, empiezan a dudar. Versículo 14: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Acuérdense que el Señor es grande y temible. Dependencia. Nuevamente, Nehemías va, depende del Señor y anima al resto a depender del Señor. Y vuelta a la acción, versículo 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla. Vamos a trabajar nuevamente. Entonces, vemos este patrón de oposición. Oh, pasó lo que no tenía que pasar. Vemos este patrón de oposición, dependencia, acción. Oposición, dependencia, y el capítulo sigue adelante. Y podríamos ya con eso sacar muchas buenas conclusiones para nuestra propia vida. Podríamos irnos de acá y decir: ok, Señor, ante la oposición tengo que depender de ti y vamos a la acción. Pero creo que el análisis se quedaría un poquito corto si nos quedamos aquí. Porque si analizamos, como veíamos al principio, que todo esto está pasando respecto a lo que el Señor ya había profetizado que iba a pasar, vamos a ver que las profecías que el Señor tenía respecto de una restauración del templo, una restauración de una ciudad y de un pueblo bajo la bendición de Dios, estaban bajo ciertos parámetros que no se están dando acá. Porque los profetas profetizaron un templo en donde iba a venir gente de toda tribu, lengua y nación. Y una ciudad sin muros, donde personas de todos los países iban a poder venir a adorar al Señor. Pero vemos que aquí se está construyendo un templo para judíos. Y se está cerrando un muro solo para judíos y solo para nosotros, para que nosotros podamos estar seguros. Entonces, si contrastamos lo que está pasando aquí con las profecías, vemos un poco que hay un anticlímax de lo que está pasando acá, de lo que Nehemías nos está relatando. Pero si avanzamos un poquito más en la historia, vamos a poder darnos cuenta que lo que Sanbalat no notó y no se dio cuenta cuando se estaba burlando, diciendo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos que creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? Él no sabía que iba a venir un judío que iba a decir, destruyan este templo y en 3 días será reconstruido. Lo que él no sabía es que esos escombros y esas piedras quemadas y esos desperdicios iban a ser el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, que iba a sacrificarse por nosotros y que de él iban a ser un nuevo templo, una nueva ciudad, un nuevo pueblo de toda tribu, lengua y nación, para que todos podamos venir a él sin murallas a poder alabarlo y adorarlo. Entonces lo que Sanbalat no sabía era que el templo que Dios iba a reconstruir estaba en Cristo mismo, era Jesús. Entonces para nosotros hoy día el pasaje nos entrega, sí, muy buenas enseñanzas respecto a cómo podemos actuar frente a la oposición de personas. Pero cuando analizamos que la oposición, la humillación, las burlas, el menosprecio, realmente fueron las que Cristo padeció por nosotros, entonces podemos descansar en Él y podemos decir, hoy día nosotros no tenemos murallas que construir, hoy día nosotros no tenemos una reconstrucción andando. Lo que sí tenemos es a un Cristo que ya hizo el trabajo, que ya hizo la reconstrucción, que ya hizo todo lo que había que hacer. Y nosotros hoy día podemos acceder a Él confiados en que no necesitamos murallas para estar seguros. Lo necesitamos a Él para estar seguros. Entonces, ante la oposición no nos vamos a resguardar con nuestras propias armas, no nos vamos a resguardar en nuestras propias murallas, sino que vamos a descansar y depender de Él. Entonces, como creyentes, muchas veces podemos tener oposición, como decíamos al principio, personas que se van a burlar de nosotros porque hacemos o no hacemos tal cosa, porque creemos o no creemos en tal cosa, porque vivimos de tal o cual manera. Pero en vez de correr a refugiarnos en nuestras propias murallas, en vez de refugiarnos en nuestras propias armas, podemos descansar en que la tarea no depende de nosotros ni de nuestro desempeño, y nuestra seguridad no depende de nosotros y de nuestro desempeño. Nuestra seguridad está en Cristo. Y podemos confiar en eso. Entonces creo que el pasaje de hoy nos lleva, sí, quizás a rescatar ciertas cosas prácticas para nuestras vidas, pero por sobre todo nos lleva a admirar y a darle gloria al Señor por lo que Él hizo. Porque podemos descansar en Él, porque podemos estar seguros en Él. Los invito a orar. Señor, gracias porque Tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque Tú nos hablas de Ti y de lo que Tú has hecho a lo largo de toda la Biblia. Permite, Señor, que las reflexiones de este pasaje nos permitan contemplar lo hermoso que Tú eres y lo hermoso del trabajo que Tú ya hiciste. Lo increíble que es que podamos acudir a Ti y descansar en Ti. Ayúdanos, Señor, a que si nos toca enfrentar oposición en algún momento, no vayamos directamente a ver cómo lo resuelvo yo, a ver cómo levanto mis murallas, a ver cómo yo puedo ir con mis propias herramientas y armas a defenderme. Ayúdanos a depender de ti, Señor, porque tú eres nuestra muralla, tú eres nuestro escudo, tú eres quien pelea por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.